Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hoy es lunes. Hoy le llaman, no sé, bueno, sí sé quién se lo inventó. Parece ser que un profesor universitario de la Universidad de Cardiff, en Scotland, y dijo aquello de que hoy era el tercer lunes el tercer lunes de enero, era el más triste de todo el año. Se le conoce como Blue Monday desde el pasado 2005, creo recordar, y miren, no tiene otra cosa que muchacho decir que lo que ya nosotros sabemos los españoles desde hace muchos años. Esto es el resultado de la cuesta de enero, que no compra nadie, que no hay noticias, que no está la cosa flojita en el mes de enero. Bueno, pues a estos les dio por decir que hoy era el Blue Monday del año. Pues ala, nosotros vamos a intentar que no sea blue, que sea funny, como dicen ellos, que sea divertido, pero sobre todo entretenido. Así que hasta la una de la tarde vamos a estar acompañándoles, informándoles. Hombre, hoy lo que traemos tampoco es muy de Blue Monday. Vamos a hablar de sequía, vamos a hablar de la huelga de Amazon, o cómo está la cosa. Bueno, vamos a empezar ya, venga, vamos a ligera, que llegan las noticias.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Manolo Salvador, ¿qué tal?
Hola, Mariani, pues yo también traigo unas cuantas blue, ¿no? Tristes, desde
bueno,
luego.
Bueno, pues vamos allá, hijo.
Un joven ha resultado herido esta madrugada en la puerta de una discoteca en la isla de la Cartuja. Fue atacado por un grupo de unas 5 personas. Al parecer intentaron robarle alguna de sus pertenencias y recibió una puñalada. Los hechos ocurrieron entre las 4 y media y las 5 de la mañana. La Policía Nacional detuvo a los presuntos autores del apuñalamiento tras una persecución a toda velocidad por las calles de la isla de la Cartuja y terminó en la zona del Charco de la Pava, donde los agentes les intervinieron varios objetos robados durante la noche en esa discoteca. El herido fue trasladado en estado grave hasta un hospital donde permanece todavía.
Bueno, pues nada, hay que ver cómo está la cosa.
Te cuento también que hemos conocido más detalles del suceso y tratado de hacer de tripas corazón, porque el soldado que falleció ahogado el pasado 21 de diciembre en unas maniobras en un pantano de la base de Cerro Muriano, en Córdoba, llevaba sobrepeso en su mochila como castigo por un ejercicio anterior. Algunos de los soldados que participaron en el ejercicio llevaban ese lastre, entre ellos el soldado sevillano Carlos León Rico, según ha confirmado el abogado penalista Luis Romero, que es quien representa a la familia de este militar fallecido. El sobrepeso lo llevaban en la mochila alrededor de una veintena de los 60 soldados que iban a participar en las maniobras. La práctica se frustró unos minutos después de entrar en el agua los primeros efectivos por el accidente en el que fallecieron el soldado del Viso, Carlos León, y el cabo Miguel Ángel Jiménez. Se van conociendo más detalles de esta tragedia que no debió serlo nunca y se pudo haber evitado sin duda ninguna.
Es de verdad, tú lo has dicho, es una verdadera tragedia y además sin sentido. Estas cosas, esto no va a pasar más. Ya verás cómo van a tomar nota. Pero
espero que sí. Bueno, el resto de las noticias son ya fuera del blue.
Menos mal. Red, for example.
Por ejemplo, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, FIBES, cerró el año 2023 con un impacto económico de 250 millones de euros y cerca de 1 millón de visitantes, 950.000 visitantes, cifras a las que ha contribuido el hecho de albergar eventos de gran relevancia mundial, como la ceremonia de los Grammy Latinos. De ese modo, FIBES no solamente se consolida su posición como referente en el ámbito de las ferias y los congresos, sino que esas cifras que digo también confirman su influencia en el panorama cultural y especialmente el económico de Sevilla. Y en este sentido, también hoy es noticia el aeropuerto de San Pablo, que cerró el año, cerró 2023 como el mejor año de su historia. Superó los 8 millones de pasajeros, 8.071.000 pasajeros, y creció más de un 19% respecto al año anterior, al 2022. Este balance, que arroja una media diaria de 22.000 pasajeros en las instalaciones, obedeció al buen comportamiento que mantuvieron tanto el tráfico nacional como también el internacional, que se ha recuperado con creces. La cifra de viajeros en vuelos internacionales aumentó un 26% y nada menos, y el mercado doméstico también siguió una evolución positiva, repuntó por encima del 13%.
Bueno,
pues después de esas buenas noticias vamos a hablar del tiempo, que también trae cosas interesantes porque anuncia lluvia, no sabemos en qué medida, ojalá que fuera un poco más de la que hemos recibido hasta el momento,
pero
las previsiones de lluvia con diferente porcentaje de probabilidad se mantienen para toda la semana, al menos hasta el viernes, y se ha ido el frío. Hoy vamos a marcar una media de unos 20 grados de máxima, también mañana, y en los próximos días, pues más o menos, en torno a los 17, 18, 19 grados, y las probabilidades de que llueva hoy son de un 60%, mañana sube un poco hasta el 90%, en fin, en torno a esos porcentajes, ojalá que se cumpla la previsión de lluvia para los próximos días. Las mínimas también han subido bastante y están en una media de 12, incluso el miércoles vamos a llegar a 15 grados de mínima, es decir, que el frío también se ha ido de noche.
Pues mira, te voy a decir una cosa, a mí que llueva todo lo que quiera, pero el frío no. El frío no. Entonces me parece una noticia estupenda y ahora ya que llueva la Virgen de la Cueva. ¡Hala!
Bueno, pues para despejar un poco lo del Blue Monday,
que
decir.
Sí, sí, hay que despejar, hay que despejar. Bueno, pues gracias, Manolo.
A ti, hasta mañana.
Pues ya lo saben, a las 2:20 llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Hasta las 12 del mediodía se ha celebrado una concentración de los trabajadores de Amazon a las puertas del centro logístico de Dos Hermanas. Continúa la huelga en Amazon y bueno, pues queremos saber cómo están las cosas, queremos saber si ha habido ya conversaciones con la empresa y cómo nos está afectando a todos, naturalmente, ¿no? Me acompaña Luis Miguel Manzano, que es el presidente del Comité de Empresa de Amazon y al que quiero saludar ya. ¿Qué tal, señor Manzano?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, vamos a ver. Ustedes llevan en huelga desde el pasado día 14 y, según tenemos entendido, la empresa no está por la labor de escucharles, ¿no?
Exactamente. Bueno, esta semana hemos tenido una reunión con la empresa, pero seguimos enquistados en la misma situación, en el tema económico. Nosotros venimos reivindicando no en sí una subida salarial, sino el no perder, cuando entramos aquí, entramos con un salario en el cual se va disminuyendo y se va absorbiendo, incluido cuando vamos subiendo de categoría.
¿Y eso cómo es?
Entonces nosotros cuando se entra a trabajar en Amazon tienes unos complementos que después se van quitando. Ajá. Entonces, claro, al final es una merma económica que, incluido con la subida de convenio, que este año, por ejemplo, había una subida de un 5% de convenio, ha sido absorbido totalmente. Entonces, lo que nosotros reivindicamos, no perder los complementos cuando entramos a trabajar aquí en Amazon, no perder ese tipo de complementos con las correspondientes subidas salariales que vengan cada año, según por convenio, y hasta actualmente lo estamos sufriendo así.
O sea, que ustedes, en vez de sumar, como se supone que se va sumando con el paso del tiempo, la antigüedad y todo ese tipo de cosas, lo que hacen es restarles.
Exactamente. Bien. Como bien le digo, incluido con la subida de categoría. Aquí en el convenio de Sevilla estipula que a los 3 años, pues el mozo pasa a ser mozo especialista, con lo que conlleva una pequeña subida salarial, y esa queda absorbida y al final el mozo especialista cobra igual que un mozo, o sea, de una categoría inferior.
Uh-huh. El tipo de huelga que ustedes están haciendo es el de parones, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros convocamos como indefinida el día 14, hemos convocado 3 concentraciones a día completo, entre una de ellas hoy, y después durante todo este tiempo hemos ido haciendo parones intermitente en ciertas horas de repercusión de productividad.
Sin embargo, Luis Miguel, esto no el usuario no se está viendo afectado en el servicio. Hasta ahora, yo le hablo personalmente, incluso sí. Más personas que hemos estado sondeando siguen recibiendo sus paquetes en tiempo y todo eso, que es donde más daño le puede hacer a la empresa. ¿Cómo creen ustedes entonces que pueden hacerse fuertes a la hora de reivindicar?
Sí. Bueno, principalmente los parones en tema de calidad sí se está viendo afectado y sí, así nos lo han trasladado a nosotros. Lo único que pasa es que la empresa deriva el tema de la mercancía, el trabajo, lo deriva en otros puntos de España. Ajá. Por ejemplo, Madrid. Entonces lo que hace es, en vez de salir de aquí de Sevilla, pues la mercancía pues sale desde Madrid.
Uh-huh. Vale, o sea que están ustedes protestando, no digo para nada, por Dios, pero no está teniendo una incidencia importante en lo que es la calidad vamos, usted dice que sí, pero a nosotros los usuarios nos siguen llegando las cosas.
Sí, sí, yo no digo que no, a ver, que no lleguen las cosas, pero sí que es verdad que sí está habiendo retraso y sí se está llegando mensaje en el cual no aseguran que el pedido pueda ser entregado en esa fecha. Uh-huh. En este sentido también nos han llegado a nosotros este tipo de información.
Uh-huh. Luis Miguel, entonces la empresa no está por la labor de escucharles en esta reunión que han mantenido ustedes la semana pasada.
No, lo que ofrecen en el tema económico no ofrecen. Ofrecen en el incumplimiento, es que también tienen incumplimiento de convenio en este año. Por ejemplo, las horas reducidas, nosotros en el convenio de Sevilla tenemos horas reducidas en Semana Santa y en feria, que son de 5 horas, y lo pone claro en el sentido de que la jornada tiene que ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Uh-huh. Ellos, pues, los horarios los ponen por la tarde y por la noche. Entonces, está fuera de convenio, al igual que hay un acuerdo firmado en el CERCLA con el presidente de la patronal en el año 2015, en el que estipula y hay avenencia de que los días festivos no se computen como descanso, y también lo siguen computando como descanso. Uh-huh. Al igual que las 30 horas de formación, en el convenio también estipula que son 1.800 horas anuales, 30 de las cuales tienen que ser de formación reglada y tienen que estar fuera de la jornada laboral. Y tampoco las cumplen, las meten dentro de la jornada, por lo tanto esas 30 horas más al año.
Pues la huelga de momento está, digamos, enquistada porque ustedes se siguen en la misma posición, igual que la empresa, y vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no?
No, claro, nosotros le hemos expuesto y le hemos propuesto otras vías de soluciones, en el tema económico, anclarnos en una cantidad y decir tenemos que recuperar, sino le estamos proponiendo dentro del convenio buscar unas vías alternativas para compensar las pérdidas económicas y que se cumpla la ley. Pero la empresa ni por esa tampoco, o sea, no entra en ninguna vía que, aunque sean propuestas de nosotros, aún así perdiendo económicamente, tampoco están por la labor por entrar.
Bueno, pues Luis Miguel, muchísimas gracias por habernos contado cómo está ahora mismo la actualidad en la plataforma logística de Dos Hermanas, que es una de las más grandes que existen. Gracias y un saludo, y bueno, pues vamos a ver si hay suerte.
Muchas gracias a ustedes.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Este fin de semana, los loreños han sacado a la Virgen de Setefilla, su patrona, para rogarle como rogativa de a ver si llueve. Llover va a llover, el problema es que no es suficiente. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha declarado la situación de sequía extraordinaria debido a la escasez de agua en los pantanos. Se ha creado una comisión permanente de sequía para gestionar esta situación y para pedir al gobierno, además, la creación de un decreto ley para gestionar esta sequía. Ya han comenzado precisamente a reunirse con los diferentes sectores sociales afectados. Nos vamos naturalmente pues a lo que nos interesa aquí en Sevilla, que dependemos de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir, pero naturalmente también de Emasesa, que es quien gestiona nuestra agua. Hoy me acompaña Luis Luque. Luis es el director técnico, de Emasesa, al que ya saludo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ir por orden para saber exactamente qué es esto de el término sequía extraordinaria.
Bueno, la sequía extraordinaria es un estado que está previsto en el reglamento de planificación hidrológica y que que se presenta cuando las condiciones son las que tenemos en este momento, ¿no? De escasez de precipitaciones que ya se alarga pues por 6 años aproximadamente. Estamos entrando en el 6º año de escasez de precipitaciones. Uh-huh. Para que os hagáis una idea, en lo que va de año hidrológico, o sea, del 1 de octubre hasta ahora, sí. La precipitación en nuestro sistema ha sido de 250 litros por metro cuadrado, uh-huh. Cuando la media es de 650, lo que quiere decir que estamos en una situación bastante lamentable, puesto que hacia marzo o abril terminará el periodo húmedo y tendrían que llover hasta entonces para que nos quedemos en una situación medianamente normal, tendrían que llover aproximadamente 500 litros por metro cuadrado más, lo cual, bueno, pues no se presenta de momento.
Ay, Dios mío, es que escuchándole se nos cae el alma a los pies, porque además tenemos entendido que las previsiones de lluvia no son nada halagüeñas.
Efectivamente, no aparece en ninguno de los sistemas de predicción a largo plazo, aparece ningún síntoma de que se pueda producir un año húmedo. Hombre, con el cambio climático y las variaciones que estamos sufriendo, sí que es cierto que tampoco estamos en ningún momento libres de las famosas danas, ¿no?
Sí.
Con lo cual, en este momento, siendo una situación que en general sería catastrófica, como fue la de 2018, uh-huh. Bueno, pues la verdad es que hasta ese tipo de catástrofes no podrían venir bien. Pero vamos, no se prevén así a corto plazo una situación de esas, aunque eso es bastante imprevisible. Uh-huh.
Sabemos que los embalses ahora mismo están más o menos en la mayor parte de los embalses de la cuenca del Guadalquivir a un 21%, ¿puede ser?
Sí, de media, si no recuerdo mal por lo que he visto hace un momento, deben estar aproximadamente en esos niveles. Uh-huh. En el caso del sistema nuestro, podemos decir que no estamos demasiado mal, estamos con un 32,5% de nivel de llenado. Uh-huh. Vamos, no estamos demasiado mal, partiendo de la base de que seguimos eso en una situación de emergencia por sequía.
Sí, no relajemos y no olvidemos que estamos en una situación, efectivamente, como decía al principio, de sequía extraordinaria, ¿no? De emergencia. Con este porcentaje en los embalses, ¿hasta cuándo está garantizado, en el caso de que las previsiones lamentablemente se cumplan, hasta cuándo, está garantizado el consumo humano?
Vamos a ver, a partir de la sequía de los 90, aquí hubo una serie de modificaciones de planteamiento que yo creo que nos han sido muy útiles. Entonces, tanto a nivel de cuenca existe un plan de emergencia, o sea, un plan especial de sequía, como la propia EMASESA tiene su plan de emergencia. Eso está siendo nuestra guía para la gestión de esta sequía. Y hasta ahora, la verdad es que está funcionando bastante bien. En estas condiciones, o sea, en la situación en la que estamos ahora mismo, podemos decir, prefiero no hablar de garantía, sí, del abastecimiento, uh-huh, sino tenemos recursos para afrontar aproximadamente 2 años de abastecimiento. Ahora bien, precisamente el propio plan especial de sequía y nuestro plan de emergencia también contemplaban, cuando se llega a una situación como la que tenemos ahora mismo, la incorporación de recursos externos al sistema. Esos recursos externos al sistema nos deben permitir prolongar la garantía del abastecimiento, bueno, pues un poco como tú decías, hasta que llueva. Eso en algún momento se tendrá que terminar. Claro. Entonces, es cierto que, bueno, con las aportaciones que podemos prever, que van a ser muy escasas, uh-huh, podemos plantearnos que tendríamos un horizonte de recursos ordinarios de aproximadamente 2 años. pero como te digo, ya estamos trabajando, y de hecho en colaboración con la propia Confederación Hidrográfica, en la incorporación de recursos extraordinarios al sistema, fundamentalmente derivados de otros embalses, pero también estamos trabajando en la posibilidad de captar agua del sistema de regulación general, que no tendría que venir por el propio río, y que, bueno, pues en consonancia con las declaraciones que hacía el otro día el presidente de la Confederación Hidrográfica, bueno, el sistema de regulación general debe preservar recursos para garantizar el abastecimiento humano. Y ya digo que en esa línea estamos trabajando.
Sí, hemos detectado que el consumo de agua embotellada ha aumentado bastante. Y esto lo decimos porque efectivamente también nos consta que últimamente en estos dos últimos meses se han producido bastantes casos, y cuando decimos ya bastantes casos es que efectivamente nos lo han confirmado desde los diferentes hospitales en urgencias, de gente que ha llegado con bueno, pues un alto número de casos de gastroenteritis. Tengo que preguntarle si la calidad del agua que estamos bebiendo los sevillanos es aceptable, es buena.
Vamos a ver, la calidad del agua que estamos suministrando en este momento, yo diría que no difiere en nada de la que se ha estado suministrando hasta ahora. Las fuentes son las mismas, se han realizado incluso mejoras en las instalaciones de tratamiento para garantizarlas, y también estamos coordinados con las autoridades sanitarias, que son las que establecen los sistemas de vigilancia de calidad y demás, para tener asegurado el estricto cumplimiento de la legislación en materia de calidad de aguas. No tenía yo constancia de esa aparición de casos de trastornos intestinales o algo por el estilo, pero desde luego, bajo mi punto de vista, no son achacables al agua. Ya digo que precisamente porque estábamos previendo esta situación, se han realizado toda una serie de inversiones para mejora de los tratamientos, y en este momento podemos garantizar una calidad de agua perfecta y de las mismas condiciones que hasta ahora, porque ya digo que además no se han modificado en nada las fuentes de abastecimiento hasta este momento.
Bueno, eso seguro que estas declaraciones seguro que tranquilizan bastante a la población. Otra de las cosas que también nos importa y mucho es el regadío, porque de hecho, según el presidente de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir, él ha declarado que habrá regadío que este año no se pueda ni sembrar, y que incluso se ha contemplado no abrir nuevas hectáreas de regadío en los próximos años. ¿Qué va a pasar?
Bueno, por la información que tenemos nosotros, efectivamente la campaña de riego de este año va a ser bastante difícil. Va a ser bastante difícil. En principio, el conocimiento que tenemos pendientes de la celebración de la Comisión de Desembalse, que no creo que tarde mucho más de 15 días o un mes en celebrarse, es que las dotaciones pues seguramente van a andar pues del orden de la quinta o la sexta parte de una dotación normal. Con idea, además, bajo mi punto de vista, y parece que es lo que tiene sentido, de salvar el arbolado.
Sí.
En este momento lo más importante para el futuro de la agricultura debe ser salvar el arbolado. Y imagino, aunque esto ya digo que es competencia y responsabilidad del propio organismo de cuenca, que las dotaciones que se establezcan pues sean exclusivamente para asegurar que no se produzca la muerte de los árboles. Desde luego, cultivos anuales de tipo maíz, algodón o algo por el estilo, yo imagino que este año no tocarán.
Luis Luque, director técnico de Masesa. Muchísimas gracias por habernos arrojado luz también a ciertas dudas que teníamos, porque es verdad que estamos viendo que aunque llueva incluso no es suficiente y nos preocupa bastante. Nos preocupa poder beber, pero también nos preocupa que nuestros cultivos, pues porque si no es que tampoco tenemos que comer, no vamos a tener que comer, no vamos a tener que beber, uy, cómo está la cosa. Además,
de todas formas, sí. Mariano, y perdona, en esa línea hay un aspecto de la sequía que sí me gustaría recalcar.
Ajá.
Por la importancia que bajo mi punto de vista tiene, ¿no? Y es el compromiso ciudadano de los vecinos de Sevilla y de los usuarios de Masesa en general. Lanzamos hace un par de años una campaña Objetivo 90, o sea, intentar llegar a un consumo de 90 litros de habitación al día, que es muy estricto, está muy por debajo de la media de la UFA como nacional, y ese objetivo ya lo han alcanzado el 50% de los hogares del sistema. Por otro lado, desde que se inició la situación de sequía, pues hemos bajado un 9,1% el consumo doméstico, cuando el objetivo para el estado de emergencia es un 10, o sea, estamos prácticamente en el 10. Estamos afrontando una sequía con muchas garantías, con mucha capacidad y con mucha resiliencia, gracias fundamentalmente al esfuerzo que han hecho los sevillanos desde hace 30 años, y lo siguen haciendo. Entonces, ya digo que me gustaría dejar constancia de ese compromiso ciudadano que nos da la garantía de que vamos a poder seguir funcionando.
Estamos siendo muy responsables, es verdad. Estamos siendo muy responsables. Luis, muchísimas gracias por habernos atendido y, como le decía, por habernos arrojado algo de luz en esta situación tan preocupante. Gracias.
A vosotros.
Un saludo.
Adiós, buenas tardes.
Me quedan 2 minutos y medio nada más y tengo a mi lado a mi querido Rafa Almansa, mi chulón. ¿Qué tal, Rafa?
Muy buena, loco. Ya nos separaron, pues mira, no podemos hacer nuestros programas.
Esto es terrible, que te echo de menos. Escúchame, obras del Betis y urbanismo, ¿qué pasa?
Rápidamente, el Betis se mete ya, da el último paso para las obras del nuevo Benito Villamarín, para tu estadio nuevo. Urbanismo, ahora sí, que ha frenado el proyecto por problemas de la ciudad, ¿no? Comparativas y celo de la ciudad. Han estado ahí, pues urbanismo tenía 4 dudas. 20 años de conversaciones.
¡Qué barbaridad!
Lleva esta historia entre urbanismo y los estadios de Sevilla. Ya le da a los dos equipos el mismo trámite para poder avanzar con los proyectos de los dos equipos que han presentado. O sea que a partir de ahora, este alcalde va a romper la muralla de 20 años, Betis va a hacer su estadio y el Ramón Sánchez Pizjuán, el que también tenga dinero, el que pueda hacerlo, ya por parte de urbanismo no va a haber más problemas ni celos para nadie. Esto está estudiado, tiempo ha habido.
20 años en tener tiempo.
Tú y yo unos chiquillos en aquella
época. Ya ves tú, en la comunión estábamos haciendo.
Entonces tú podrás acudir, que es un pedazo de... Yo he visto el proyecto y es
verdad.
Impresionante el proyecto del nuevo estadio. Otra cosa será que antes hay que arreglar, de lo que vamos a hablar en 2 minutos...
lo que hay dentro.
De la pelota.
Efectivamente.
La pelotita que entra allí, en la portería, en los tres palitos.
Sí, sí.
¿Tú
sí,
te
sí,
acuerdas
sí,
que entró por Huelva el foot, que
el
es
foot,
pie,
yeah,
y ball, que es el balón? Pegarle
el
balón,
origen.
Pie con balón. Y entonces cuando la pelota entra, todo el mundo es guapo.
Están
rubio,
los dos
muy
mal, ¿eh? Están los dos muy mal, ¿eh?
Para descambiarlo, como decía amigo mío.
Están los dos muy mal, el Sevilla...
Hoy le contaré unas cositas very interesting.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí,
pues
sí,
eso
sí
va a ser después de...
Amigo Víctor Fernández y a Ocañín de los Bosques, los dos como dos leones.
Dos leones, ¿verdad? Bueno, pues no se pierda la información de deportes porque llegará después de que nuestra compañera Pilar Muñiz nos cuente todo lo que...
Nos cuente tan maravilloso todos los días. Yo me meto en manteca, ¿no?
Tú te acuestas y tú te tapas la cabeza, ¿verdad? Qué lástima. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, que me quedan 20 segundos para irme y tan solo queda recordarles que mañana volvemos a partir de las 12:30 en Herrera en Cope más Sevilla. Llegan los informativos y después Deportes Cope Sevilla.
Pongamos hacia arriba cada carta y veamos